El próximo 1 de octubre va a ocurrir algo que traerá cola. El próximo 1 de octubre la ONCE lanza un nuevo cupón. Fíjese bien, todos los días 25 millones a la tira.
¿25 millones a la tira?
Y todos los viernes por 100 pesetas 100 millones.
¿100 millones? ¡Oh!
Juegue al nuevo cupón de la ONCE.
Bienvenido, Sergio.
Bien hallado.
Cuando las pesetas estaban en los anuncios.
Tanto. Por 100 pesetas, 100 millones. Eso bueno, es mucho, ¿eh?
25 millones a la tira.
A la tirada.
¿No? Bueno, bueno, bueno.
Efectivamente.
¿Este anuncio qué supuso para la publicidad de nuestro país?
Bueno, pues fíjate, te doy un dato. En un estudio que se hizo hace muy poquitos años entre los publicitarios más importantes del país sobre cuál era la campaña más importante de todo el siglo XX, esta era la que aparecía siempre en primer lugar. Por varias circunstancias. Una, es una campaña en la que posiblemente sea la primera vez que se ven en medios masivos una técnica publicitaria que nosotros llamamos teaser o de suspense diferido.
Ah.
Lo que hemos escuchado, ¿por qué dices eso?
Claro, claro, porque eso de suspense diferido, ¿no?
Sí, es en dos partes.
Claro, quiere decir que la primera pongo a la gente con los dientes largos, pero exacto, nunca le digo lo que es, ni de lo que estoy hablando. Claro.
Y la segunda, resuelvo el acertijo.
Bueno, ¿cuánto aprendemos de publicidad en este programa sí, con el gran maestro Sergio Rodríguez? ¿Eh?
No, esto es Vox Populi. Bueno, dentro de mi sector.
Era Vox Populi, pero no sabíamos cómo se llamaba.
Claro.
Suspense digerido, atención.
Diferido,
¿eh?
Diferido.
Diferido, ay, suspense, qué diferido. Digerido es que al final te exacto, comes el anuncio.
De hecho, lo que acabamos de escuchar era la resolución. El origen, o primera parte, el 15 de octubre, algo en España traerá cola, o algo así decía.
Sí.
Y era el traerá cola lo que levantaba la expectación. Hubo de todas clases de cavilaciones, desde que es un refresco de cola, que es una revista, en fin, mucha gente pensaba muchas cosas, pero eso no se podía resolver hasta 15 días después, como era este caso, en el que finalmente se supo que era el cuponazo. Esa era una de las razones por las que esta campaña fue muy potente. Otra de las razones fue que posiblemente fuera una de las primeras superproducciones publicitarias. Hasta entonces era el anuncio más caro, hasta aquel momento era el anuncio más caro. Se llegaron a traer incluso equipos utilizados en Apocalipsis Now, en el rodaje de la película, para grabar el anuncio. Había miles de extras los que se utilizaron para este anuncio de gente cayendo, que ahora hablaremos un poquito de ello. Y eso yo creo que fue uno de los quizá puntos importantes para que el anuncio pues se considerara uno de los más relevantes, en este caso el más importante del siglo XX. Y la tercera cosa creo que es un claro ejemplo de cómo se puede reposicionar un producto. Me explico. La historia del traer a cola no empieza en el año 87, en 1987. En realidad empieza en el año 38, 1938, cuando el gobierno le concede a la ONCE, a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la explotación de una lotería con un fin social, que era pues ayudar a las personas ciegas. Ese es el origen del cupón, ¿no? Hasta ese momento, décadas después incluso, el cupón estaba considerado casi, tiene un tinte como de caridad. Nunca se llegaba a equiparar al concurso de lotería por excelencia, que era el de la Lotería Nacional. Entonces, en el año 87, surge esta campaña con unos premios realmente cuantiosos. Hasta ese momento la ONCE no había ofrecido premios tan importantes, y sobre todo era ese de 25 millones por la tirada o el de los viernes, que era realmente el que se anunciaba, el del cuponazo, por solo 100 pesetas, 100 millones. Con esos premios realmente se convertía en un auténtico competidor de Lotería Nacional. Se había posicionado de un producto caritativo a un producto puramente comercial, aunque el fin seguía siendo social, ¿no? Como era este caso, el de ayudar a los ciegos. Esas tres variables hicieron que la campaña fuese realmente un pelotazo. Más cosas. La música era de Nacho Cano, que por aquel momento Mecano estaro muy potente. Era
claro,
muy potente.
Claro.
Lo hizo la agencia más importante del momento, que hoy en día sigue siendo una de las más importantes, como fue y como es Contrapunto. Que dos años después hizo un anuncio que ya hemos hablado nosotros en semanas anteriores, que era el de la perrita Pipín y Televisión Española, aquella de Aprende a usar la televisión, que consiguió el premio al mejor anuncio del año. Y bueno, es un esta campaña del Traer a Cola se emitió en septiembre, perdón, en octubre del 1987 y se grabó en pleno agosto en Madrid, en uno de los meses más calurosos de la historia de la capital del reino. Los desmayos eran continuos, pero continuos, claro.
Y lo grababan.
Claro, aparecía, ay, hombre, no salía. ¿Quién sabe si a la hora de caerse la cola, algunos de ellos eran realmente desmayos reales, ¿no? Pero los extras, pues se les tuvo que estar hidratando constantemente porque los estaba grabando en agosto, a pleno sol, eran miles, se le enseñaron incluso técnicas para caerse sin hacerse daño. Es decir, aquello era una superproducción, como digo, realmente.
Sí, porque claro, caían, ¿no?, como una ficha
de dominó,
un efecto dominó.
Era un efecto dominó. Y claro, eran extras, aquello no eran profesionales, y además miles, porque la campaña, pues perdón, en el anuncio, si uno lo ve en YouTube, que se puede ver, pues los planos, que muchos de ellos son cenitales desde helicóptero, pues aparecen por las ventas, se ve todo el ruedo de las ventas, el piso de las ventas, cruzado por una hilera de personas, delante del Congreso de los Diputados, por el Retiro, por diferentes zonas de Madrid, hasta que llegan a la garita.
Claro, es decir, que liaron la grande en Madrid, o sea que es cierto que, bueno, me imagino que habría también montajes, ¿no?
Claro.
Pero
no, montaje no, aquello fue real, ¿eh?
O sea, fue real, eran que miles. Pusieron una cola tan larga.
Sí, eran miles, efectivamente, eran miles. Allí la la postproducción en este caso pues todavía no estaba tan implantada. Resultaba mucho más barato rodarlo de manera real a tener luego que hacer un corte y pega con un ordenador, ¿no? Sobre todo porque los ordenadores en ese momento no hacían eso, ¿no?
Claro, y sobre todo también porque imagino que no quedaría igual, es decir, que el efecto era verlo en un solo plano como caía la gente, ¿no?
Claro.
El efecto dominó.
Y es que los ordenadores no hacían eso. Estamos
claro.
hablando, fíjate que estamos hablando del año 87, que dice, pero bueno, eso está a la vuelta
claro.
de la esquina. Sí, pero es que la vuelta de la esquina uh-huh. en tecnología y sobre todo en software para animación, en este caso de postproducción, esos 20 años que nos separan o 30, estamos hablando de un siglo o de dos siglos, ¿no? Comparativamente. Entonces, en este caso, pues se resolvía rodándolo de una forma real, a pesar de los 40 y tantos grados que estuviesen cayendo en la capital de España, ¿no?
¿Y por qué decidieron el mes de agosto?
Bueno, pues porque el anuncio tenía que salir después del curso escolar, perdón, claro. con el inicio escolar.
O sea, en septiembre,
Y no quedaba más remedio que grabarlo ahí, ¿no? Además, como normalmente ocurre en estos casos, ¿para cuándo es la campaña? Para ayer. Esa es la directriz que se mete en la agencia. Así que hay que empezar a grabar, llueve, truene o a un sol de demonio, ¿no? Y bueno, se tuvo que grabar allí, era una superproducción importante, pero el emplazamiento lo tenían al lado, era mismo Madrid, no se tenían que ir fuera ni nada, con lo cual, pero aún así, el presupuesto pues fue hasta el momento, el anuncio pues más caro, ¿no?, del momento.
¿Y supiste de alguien cercano, de alguna persona que le tocase el cuponazo?
Pues la verdad es que no.
No
tengo
sé,
que ser
Pilar?
Una persona de gafe, porque alrededor mío no suelen tocar la lotería ni nada, y participa, ¿eh? La gente participa. Yo no, yo soy más del cupón de la 11, quizá porque por un componente fisionómico que con respecto al calvo de la lotería, pero yo solamente compro el cupón de la lotería de Navidad y nada más, el del 22 de diciembre, y no soy muy de juego de azar.
Yo no conozco a nadie tampoco y te aseguro que yo lo intento, ¿eh?
Sí, también.
Cada
¿no?
vez que puedo lo intento, pero no hay manera, oye.
Pero no hay manera. Bueno, la verdad es que esta campaña, yo no sé cuánto pudo costar una campaña así, Sergio. No sé si podemos hablar de alguna cifra aproximada ni de cuánto, por ejemplo, le pagaban a los extras.
Pues ni idea,
pero desde luego que...
Hombre, no creo que le tuvieran que pagar muchos a los extras porque eran miles, no se podía ir todo el presupuesto en extras, ¿no? Pero vamos, que fácilmente estamos hablando de decenas de millones de pesetas de la época, ¿eh?
De la época.
Sí, fácilmente un anuncio de esto fácilmente podría estar costando 50, 60, 70, 80 millones de pesetas de la época, fácilmente.
¿Cuánto dinero, Sergio?
Fácilmente.
Ay, la publicidad en este país, pero desde luego...
Pero luego lo recibes.
Claro, claro.
Luego, ¿qué más da gastarse una infinidad de dinero si luego lo que recibes a cambio es superior
revierte
a eso, ¿no?
Uh-huh.
Claro, posteriormente tuvimos años después el anuncio aquel de tú me das cremita, yo te doy cremita, de la ONCE, que los ingresos fueron, pero vamos, brutales, ¿no?
Siempre han sido muy sonados, además, ¿no?, los anuncios de la ONCE.
Ha hecho cosas muy
buenas.
Muy interesantes. También es verdad que el producto anunciado tiene un componente social muy interesante, que a nivel creativo te permite tocar una vía, que es la emocional, que es la social, que el campo es muy amplio, ¿no?, y da muchas posibilidades, sobre todo, de pegar un pellizco en el corazón, que es lo que realmente se persigue con estas campañas, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, pues vamos a ver qué ocurrió en el año del anuncio del cuponazo. Pilar, ¿qué ocurrió?
El año 1987 fue declarado Año Internacional para el Cobijo de los Sin Techo por la Organización de las Naciones Unidas. Fue el año en que, en el 3 de enero, muy al principio, en el que Aretha Franklin se convierte en la primera mujer que entra en el Salón de la Fama del Rock. En Nueva York, en el 1 de marzo, hay una reunión de expertos de la ONU en la que se confirma que por encima de la Antártida se estaba abriendo ya un agujero en la capa de ozono. Fíjate, además, si dio que hablar esa noticia.
¿Y tanto?
El del agujero de la capa de ozono hasta nuestros días, prácticamente. En el Festival de Berlín, el año de las luces, del español Fernando Trueba recibió premio, y seguimos hablando de cine porque se realizó la primera entrega de los premios Goya aquí en España. En Estados Unidos se emite por primera vez Los Simpson, y en Bruselas, que ya ha sido motivo de más de una efeméride, Los Simpson.
Desde luego.
Y en Bruselas, bueno, la canción de Eurovisión, el clásico de todos los años, la ganadora fue Hold Me Now de Johnny Logan, irlandés. Y bueno, yo no sé si nos contaron a todos, si fueron uno a uno, si nos contaron en grupo, pero bueno, la ONU dice y declara que en el mundo hay 5.000 millones de personas. Se da una cifra redonda en ese año. Y bueno, se declara también como idioma oficial el esperanto. Hablando de nacimientos, pues mira, de nacimientos, personas que además han estado muy en todos los periódicos este fin de semana. Gerard Piqué, futbolista español, también Sebastián Vettel, piloto alemán de Fórmula 1, Andy Murray, tenista británico, y también de tenis María Sharapova.
Fíjate, y nacieron todos el mismo año. Vettel, que se ha hablado muchísimo, y por supuesto Piqué, ¿no?
Así es, dijimos adiós a Andy Warhol, a Rita Hayworth, a Victoria Kent y a Henry Ford. Y en medicina, bueno, pues dos grandes, sobre todo una gran noticia para el mundo de la medicina, porque se aprueba en Estados Unidos el primer tratamiento virostático contra el SIDA, y se presenta en Dinamarca la patente del primer preservativo femenino.
¡Anda! ¡Qué curioso!
Del 87.
De 1987. Estas cosas ocurrían mientras en la tele Sergio Rodríguez podíamos ver el cuponazo.
Y el traerá cola. Ahí lo dejo.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por este encuentro en la madrugada, Sergio. Y nos oímos la semana que viene.
Claro que sí.
¿Y por qué no?